mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, puso en valor en la Junta Gestora Provincial del Partido Popular de Ourense el trabajo desarrollado por los populares a lo largo de estos años, especialmente durante los últimos meses, y apuntó como resultado del mismo el incremento en el número de votos alcanzado en la provincia respecto a las últimas elecciones. Alcanza un porcentaje de voto muy próximo al 50%, destacando la subida de Verín, donde superó el 10%, y de una docena de concellos donde se alcanzó el pasado domingo electoral un apoyo de más del 70% a la lista del Partido Popular, como en Quintela de Leirado, hasta un 90%. Alfonso Rueda. Escuchamos al presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, la Junta Gestora Provincial del Partido Popular.
Quiero dar las gracias, por lo segundo mejor resultado de Galicia, como decía, un de cada dos, prácticamente un 50% redondo, un de cada dos votantes o 18 de febrero collaron a papeleta ao Partido Popular, por lo tanto, moi de agradecer, temos unha distancia moi grande, hubo 3.500 votos máis que na última convocatoria, casi 20.000 votos de diferencia sumando os votos da esquerda, BNG e Partido Socialista. Creo que son diferencias moi notables que dá unha enorme responsabilidade. Eu pedí na campaña esa maioría potente que permitira cumplir compromisos, Ourense foi unha parte moi importante.
Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
La borrasca Luis deja nieve en la montaña urensana, frío, vientos y chubascos. El aviso amarillo en alta montaña dejó estampas invernales como en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda. En las máximas se desploman hasta los 10 grados en la ciudad, 7 grados en Verín, 6 grados en Obarco de Valdeorras. A principios de esta semana superábamos los 20 grados y es que hemos pasado esta semana desde la primavera, con temperaturas que llegaron a los 24 grados, por ejemplo, en Leiro, al invierno, con temperaturas que hoy no rebasarán los 10 grados.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La ejecución de obras de reposición de pavimento de piedra va a requerir realizar cortes de tráfico en la intersección de la calle Bedoya con la calle Santo Domingo y en el cruce entre la calle Ramón Cabanillas y la Plaza de los Ramones, desde mañana sábado a las 8 de la mañana hasta el lunes a las 7 de la mañana. Además, en la jornada de este sábado, la policía local va a desarrollar un dispositivo especial de tráfico con motivo de la tercera etapa de la carrera ciclista o Gran Camino, que tendrá lugar entre Xinzo da Limia y Rivadavia. Así, desde las 2:30 de la tarde será necesario cerrar al tráfico las vías por las que discurrirán los ciclistas, con la finalidad de garantizar la seguridad viaria en el desarrollo de la prueba. El corte de tráfico se mantendrá hasta que concluya el paso de los ciclistas, previsto para las 4:30 de la tarde.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El gobierno de la Diputación no logra sacar adelante la modificación de la relación de puestos de trabajo. La diputada encargada de personal, Marta Novo, explicaba esta mañana que era necesario.
Hay cousas que están mal en distintos departamentos e que teñen que ser modificadas o antes posible. E esta nova área, si queremos empezar dende xa con unha nova línea de traballo, é necesario facelo xa, ao principio do mandato. E a RPT pois vai a levar todo este ano, polo tanto, a modificación completa da RPT. Entón, eso de que non é necesario que o BNG nos diga nos que estamos gobernando, si é necesario ou non, pois enténdame que o poña en dúbida, porque nos sí que vemos que é necesaria modificación esta modificación, e o que non podo, hai que tomar unha decisión, está claro.
Desde el BNG, el diputado provincial José Manuel Puga pedía una reforma integral y criterios objetivos.
Que é recomendable, necesario, acometer unha reforma integral da RPT en vigor nesta administración, na que se faga unha valoración exhaustiva de todos os postos existentes para adecuar ao momento actual, co objetivo de que este instrumento sexa máis homoxéneo, objetivo e adaptado ás necesidades desta administración. Iso que hai que facer, modificación da RPT, correcto. Pero entón, por que unhos sí e outros non?
La responsable del área de personal del Gobierno de la Diputación decía que esto suponía un apoyo a los funcionarios.
Si moitas cousas hai en adiante e polo traballo excepcional dos traballadores desta Diputación, e hai certas cousas que hai que compensar e poñer en orden. Si vos non estades de acordo co que lle corresponde aos traballadores, pois, oye, eso a cada un queda retratado aquí. Cada grupo queda retratado aquí. Aquí non estamos pedindo nada para este grupo de goberno. Estamos pedindo cousas e poñendo en orden aspectos dos traballadores desta Deputación.
Partido Socialista, Bloque Nacionalista Galego y Democracia Orensana se unieron para votar en contra y tumbar la propuesta del Gobierno Popular en un pleno con alusiones a las elecciones del pasado domingo en Galicia. A la 1:25, en un momento te cuento cuáles son los municipios orensanos con mayor renta por habitante y los municipios orensanos con menor renta.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo. El costillar de cerdo, el kilo por solo 5,95 euros. El espárrago verde, manojo de 250 gramos por solo 2,49 euros. Y el fresón, tarrina de 500 gramos por solo 1,98 euros. Los mejores precios en Ourense, Monforte, Verín y Carballiño. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense es el sexto municipio gallego con mayor renta por habitante, con 18.951 euros, según los datos del Instituto Galego de Estadística. En el otro extremo, por la parte baja de la tabla, los peores datos los tienen Parada do Sil, con 8.065 euros, a Mezquita con 8.317 euros, Oímbra 8.800 euros, Lobeira con 8.900 euros, Chandrexa de Queixa con 9.000 euros, Vilariño de Conso sube hasta los 9.100 euros y Quintela de Leirado 9.100, también junto a Beariz. Son ayuntamientos que no alcanzan los 10.000 euros por persona, por tanto, los de menor renta por habitante. La Confederación del Miño Sil elimina especies exóticas invasoras en el río Miño a su paso por Ourense. En la actualidad están presentes en más de 7 kilómetros de río. Estos trabajos comenzaron esta semana, se prolongarán hasta el mes de abril. En estas actuaciones se contemplan la tala y retirada de los árboles secos que presentan riesgo de caída sobre las zonas de paseo. Para finalizar, y como complemento a estas actuaciones, se realizará una plantación manual de frondosas autóctonas que permiten recuperar progresivamente la vegetación. Te cuento que la Diputación va a reforzar su apuesta por la Vía de la Plata con acciones específicas para potenciar esta ruta jacobea. Para aprovechar el potencial diferencial que supone la llegada del tren de alta velocidad, la intención del Gobierno provincial es facilitar que los viajeros que llegan a la estación de Agudiña puedan comenzar en este municipio su camino en bicicleta o bien desde la capital a pie, lo que les permitiría en ambos casos alcanzar su correspondiente acreditación. Y mañana vamos a tener una jornada de convergencias en la diversidad, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, altas capacidades intelectuales y trastorno del espectro autista. Será este sábado de 11 a 2 y de 4 a 7 y media en la sala de conferencias de la Fundación en Ourense, en la avenida de Pontevedra. La jornada comenzará con una mesa redonda titulada En el campo familiar, donde participarán algunos familiares de niños de los ámbitos TDAH y TEA. La mañana finalizará con una charla que lleva por título Retos y desafíos en las altas capacidades intelectuales y que será impartida por Miriam Fernández, psicóloga experta en altas capacidades. Por la tarde van a intervenir Juan Ramos y Belén Manzano, son psicólogos y hablarán del TDAH, verdades y mentiras. También estará Rita González, que realizará una conferencia sobre Asperger y los apoyos necesarios dentro y fuera del aula. Te cuento que a esta hora, en el Pazo de Trasalba, en la Casa Museo de Otero Pedrallo, estudiantes ourensanos de bachillerato están presentando dos trabajos de investigación con datos inéditos sobre el escritor. Los jóvenes investigadores tuvieron la oportunidad de trabajar con la documentación académica del escritor entre 1898 y 1905, custodiada en el Instituto Ourensano, que hoy lleva su nombre. Ico Carballiño espera un lleno este domingo en la Festa da Cachucha, 29ª edición, con 21 restaurantes y mesones que ofrecerán este manjar gastronómico al mediodía y un desfile de folions, comparsas y charangas desde las 5:30 de la tarde con más de 1.000 personas disfrazadas. Escuchas Mediodía COPE.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el este. Sí, sí, hoy os voy a enseñar a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Espacio Benestar, Centro de Acupuntura, Naturopatía y Quiromasaje en Bedoya 5.
Hotel Restaurante Conde Taboadela.
Talleres de Auto en Urbanización Madrigal.
Jugueterías Crocotoys.
Coca Motor, Polígono Sancibrau Das Viñas.
Liquidación Ourense Famaliving.com.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo e Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Baking and Coffee Tito en la zona universitaria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Oren Óptica.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Toldos Ourense.
Colegio Miraflores Ourense en Operario de Aguiar.
Grupo Viana.es Desguace.
Vive el invierno con tu radio.
La 1:31 en este momento te cuento que en la Diputación Provincial de Orense estaba hablando de la agricultura, del sector agrícola, de las peticiones de los agricultores, del sector primario y también del regadío de Alimia. Y te cuento también que recuerda lo que nos contaba Javier aquí en estos micrófonos. Es un productor de patata de Alimia, que fue uno de los que participó en las tractoradas en la ciudad de Orense. El único que decía, después de llevar 27 años como productor de patata, desde los 20 años, es que no quería ayudas, que no es cuestión de ayudas, que es cuestión de que quiere vivir de su trabajo. Y aquí así nos lo contaba en la cadena COPE. Bueno, te cuento que el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas también ha mostrado su apoyo significativo al sector. Está con nosotros el presidente Manuel Rojo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Bueno, dende o colexio amosando ese apoyo, ¿no?, os agricultores.
Sí, ante a situación actual que se ven arrastrando desde hai varias décadas, queremos mostrar o noso apoio e colaboración á xente do campo, vale, buscando feitos e solucións reais.
Tedes un comunicado, incluso
acabamos de publicar un comunicado, pois manifestando o noso apoio ao sector gandeiro.
Como estás vendo esas reivindicacións dos gandeiros, dos agricultores na provincia de Orense con esas tractoradas?
Bueno, eu creo que a xente do campo que está a sufrir unha total ou objetiva perda de rentabilidade agraria, vale. Nós, como corporacións de dereito público, pois creemos que temos esa responsabilidade de afrontar esa situación. Creemos que os agricultores e gandeiros pois merecen máis respeto, vale. Por eso estamos apoiando, comprendemos a situación nas que están pasando.
Sí, porque falamos antes da historia de Javier, persoas, agricultores, gandeiros, cos que falábamos, ¿no? Claro, leva 27 anos, por exemplo, neste caso, como productor de pataca, decía que nunca viviron unha situación así, que non están pedindo axudas, o que están pedindo é que deixen traballar do seu traballo, que deixen vivir do seu traballo, ¿no? Eso é a imaxe de moitos agricultores e gandeiros da provincia, Manuel.
Sí, é comprensible porque en estes momentos pois podemos dicir que hai moita burocracia. Hai que cubrir moitos impresos, hai que cubrir moitos documentos, hai que xustificar moitas cousas que é difícil de xustificar. Claro, síntense, eu creo que sinten un poquinho abandonados polas administracións. Vale, as administracións exixen moito, pero de alguna maneira deberían apoiarlos algo máis.
Cal é o papel do sector primario na provincia de Orense?
Bueno, eu creo que o sector primario merece máis respeto, xa o dicen, merece máis respeto, creo que tamén que sería a maneira de unha previvencia dos povos. A agricultura nos povos pois é primordial para que non queden abandonados.
Sempre foi un músculo importante na historia da provincia de Orense, por eso se ten que ter máis en conta, non, por parte das distintas administracións, institucións, incluso todo tipo de colectivos.
Sí, a ver, xa partimos desde unha base que foi máis principal outros sectores que o agrícola. cando se diseñaron os povos, cando se fan os planes de ordenación municipal, nunca se ten en conta os terrenos agrícolas. Primeiro e principal é a industria, montar polígonos industriales, tal, pero o sector agrícola, pois, nunca. Hasta estes momentos, creo que ahora que parece que van a empezar, pero non se estaba ordenando o territorio agrícola.
Manuel, le falabas de algo fundamental, claro, se queremos a pervivencia do rural, agora que se está falando tanto de se debe pervivir o rural por parte das distintos partidos políticos, non? Se queremos unha pervivencia do rural é fundamental, sen lugar a dúbidas, contar con este sector, contar cos agricultores, cos gandeiros, cos que forman parte deste sector primario.
Claro, eso é principal, darlle facilidades aos agricultores e a gandeiros a que poidan traballar as terras. Vale, nos os enxeñeiros técnicos agrícolas e graduados en enxeñería agraria, bueno, seguiremos traballando intensamente para facer sostibles, tanto ambientalmente como económicamente, as explotacións agropecuarias.
Hai un tema moi importante, o relevo. Hai relevo nas explotacións, ves que, digamos que, a xuventude segue adiante coa labora que desenvolveron os seus pais.
A ver, partindo desde que o asesoramento dos pais que hacía os fillos sempre foron que abandonaran o campo, que abandonaran a agricultura, pois é moi difícil ese relevo. A ver, a idea dos nosos pais era busca un traballo, mas non te dediques a agricultura, non te dediques neste sector, busca algo millor. Ese abandono, bueno, ese asesoramento só estánse pagando.
Tendo en conta as situacións que se ven.
Claro, tendo en conta as situacións que se ven agora. Hai uns plans de incorporación de agricultores mozos, tal, pero bueno, os resultados non son o mellor os que se esperaban.
Estase falando, por exemplo, agora do regadío da Limia, non? Nestos fai uns minutos tiña lugar o debate na Deputación Provincial de Ourense. Sobre este asunto, se pode contar coa axuda, coa asesoramento, non, do Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas?
Pois, como sacas o tema, eu creo que sería moi importante que contaran cos nosos profesionais, que contaran co asesoramento tamén do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas sobre eses temas, vale? Porque nos, de alguna maneira, en este momento, pois, estamos apartados deses debates e deses proxectos.
Pois é unha mágoa, non? Que non se conte cos profesionais. Claro,
que non se conten cos profesionais dese sector, vale, pois parécenos algo non normal.
Igual que estades a realizar un comunicado apoiando todas as reivindicacións dos agricultores, dos gandeiros, non, que tan importante, Manuel.
Claro, por a nosa parte sempre nos estamos ofrecendo donde nos requira a sociedade. Nos, como Corporación de Dereito Público, pois aí estamos onde nos requiran, tanto no caso de agricultores como da administración.
En que estades a traballar, ademais disto, dese apoio dos profesionais que formades parte deste colexo oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, en que estades a traballar, Aristora?
En este momento estamos traballando nunha aplicación, vale, para facer o caderno de campo. Tanto caderno de campo, tanto para tratamentos fitosanitarios como para nutrición, vale, para abonos. O noso propósito é poñer a disposición dos nosos colexiados pois unha ferramenta que permita facer e un asesoramento aos agricultores e que lle permita, pois, cubrir o caderno de campo e o caderno de nutrición.
Estades con curso tamén, non?
Estamos tamén preparando un curso de valoración que tendrá lugar o día 17 de abril. Vale, terá, en principio vai ser no balneario de Laias, donde vamos ter un formato continuo. Empezaremos ás 9 da mañán e terminará ás 8 da tarde, donde queremos concentrar todos os ponentes. Tendremos un suiz, tendremos personal de Consellería de Facenda, personal de Catastro, tendremos profesionais relacionados co tema de valoración, tendremos tamén, xa confirmado, o señor Sarria, que é o expresidente do xurado de expropiacións. É dicir, queremos fer un curso moi práctico por nosos colexiados.
Se ademais de reivindicacións que hai agora mesmo dos agricultores e demais, te pregunto, nestos momentos, pola gran preocupación que tedes no Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas, cal sería o gran reto agora mesmo? Ou algún reto que hai enriba da mesa? Ora me dirás, hai moitos, claro, non?
Temos moitos, non? O gran reto podría ser un pouco intermediar entre os agricultores e a administración para lle faer a vida un pouco máis doada aos agricultores. Ese sería un reto importante. Uh-huh. Tamén, bueno, tamén pediremos ya a Consellería de Medio Rural, creo que debería realizar tamén algún curso de asesores de fertilización, vale, por nosos, pa profesionales, pa colexiados, todos profesionales que poidan asesorar, para así atender de mellor maneira as necesidades dos agricultores e gandeiros, vale, nesta área tan importante para o noso sector.
Pois é o Colexio Oficial de Inxeñeiros Técnicos Agrícolas que aí está a demanda, reivindicacións dos agricultores, dos gandeiros, mostrando a súa apoio total e tamén pensando no regadío da Limia, que vemos como se está falando no pleno da Deputación, onde algúns non tiñan ni idea de agricultura, Así o dixo, por exemplo, o portavoz de Democracia Lensana, Rafael Cachafeiro, decía que non sabía do mundo agrícola, que é triste tamén, porque o que ten que facer un político, se vai a falar de algo de eso, é preocuparse, ¿no? por saber do sector agrícola. Realmente, creo que moi destacado e moi importante que se tomen as medidas oportunas e que conten coa axuda, neste caso, do Colexio Técnico Oficial de Inxeñeiros Agrícolas, e que os políticos en xeral, porque hai moitos que non coñecen a situación do sector agrícola, que se acheguen un pouco máis o sector agrícola a coñecer realmente todas as necesidades que teñen. Manuel Rojo, presidente, que un placer, moitas gracias.
Moitas gracias.
1:41 minutos, una pausa y seguimos.
¿Hasta cuándo va a durar la emergencia por sequía?
¿Qué está pasando con las protestas en Europa?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las protestas de los agricultores y ganaderos se han multiplicado esta semana.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Beiro.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Seamos Martínez Alado, Plaza de Abastos.
Floristería Jomaco.
Toldos y persianas Alagoa, en Sinzo de Limia.
Autos JM en Untes.
Pulpería Brasería Feira.
Comercial Reyán, distribuidor de maquinaria agrícola en El Puente.
Autoeléctrico Taller, en buenas manos.
Lotería Antadón, de la Lotería Toca, Galerías Centrales.
Cristal Box, yo elijo un profesional.
Clínica Periou, en Curros Enrique 9.
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23.
Estación de Servicio
V21. Vive el invierno con tu radio.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación. ¡Michel Griezmann!
González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
La historia de Lidia Martínez y Estrella Rivera es de las que nos encanta compartir. Estrella sufre parálisis cerebral. Juntas, Estrella y Lidia han conseguido superar retos importantes. Por ejemplo, estudiar. Estrella está estudiando un grado superior de administración.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
La 1:44 minutos, aquí estamos en directo, este es mediodía en COPE Ourense. Cómo está lloviendo, la verdad es que la borrasca Luis nos está dejando nieve, solo hay que ver la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, o carreteras como las de San Juan de Río, nos está dejando lluvias y nos está dejando frío, porque si recuerdas, hemos empezado la semana con primavera, 24 grados que se alcanzaron en Leiro. Y estamos acabando con hoy máximas de 10 grados de temperatura. Bueno, vamos a hablar de una iniciativa muy interesante porque es la carrera de la mujer. Y contamos para hablar de todo ello con el presidente del Club Rumania, que es Lalo Arzo. ¿Qué tal, Lalo?
Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarnos.
Un placer. Y contamos con la concejala del gobierno de Ourense, de turismo, de artes y festejos, que nos acompaña, de igualdad, y que está aquí elementalmente como concejal de igualdad, que le agradecemos también su presencia. Noa Rouco, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan, un placer estar aquí con vosotros.
Bueno, lo primero, hoy si os acercáis a la web de la cadena COPE, a Facebook, Twitter, veréis a Noa Rouco con la reunión de las ciudades AVE, del tren de alta velocidad, una reunión que tuvo lugar hace 24 horas en la Sala Valente, que es importante la presencia de Ourense en esa reunión, una nueva parada de la red de ciudades AVE, que están técnicos desde Barcelona, Madrid, pasando por Sevilla. ¿Cómo fue ese encuentro, Noa?
Pues bueno, matizar que era realmente la reunión técnica, como bien has dicho, son 33 ciudades de España, que lo que compartimos, nuestro nexo común, es ese medio de transporte sostenible, que es el AVE. Es decir, nos podemos diferenciar del resto porque puedes llegar a la ciudad, puedes sacar todo el provecho simplemente a través de este medio, que es el AVE. Es lo que compartimos y lo que hace que nos posicionemos distintos a los demás destinos. Y precisamente la reunión que tuvimos ayer era para estudiar esas nuevas técnicas, ese nuevo posicionamiento, acerca de la promoción, qué cosas vamos a hacer para seguir impulsando el turismo de estas 33 ciudades.
Pues es muy importante, y ahí está Ourense, como nueva parada de la red de ciudades AVE. Pero hablamos de algo significativo, que es esa carrera de la mujer. Carrera de la mujer, que es la quinta edición, ¿no, Lalo?
La quinta edición. Este año va a ser el mejor de todos y después de empezar hace 5 años con un pequeño proyecto, hemos conseguido que se consolide la prueba, hemos conseguido el apoyo de todas las instituciones y de sponsors privados y estamos muy ilusionados con la edición de este año.
Cuéntanos cómo ha comenzado y cómo ha ido creciendo esta carrera.
Hace 5 años se creó un movimiento que ahora Soy Libre para Correr, con aquella ocasión del asesinato de aquella chica que habían matado haciendo deporte. Bueno, hubo un movimiento en toda España y decidimos organizar un evento en Ourense, y la hora sirve para correr, carrera de la mujer, aprovechando que era el 8 de marzo y fue la primera edición. A partir de ahí, todos los primeros días de marzo, entre que si es el 8, cae domingo, perfecto, pero si no, el más cercano al 8, celebramos la edición de la carrera de la mujer. Y con eso lo que buscamos es una carrera de integración, porque aparte de lo que es la carrera de la mujer, hacemos una carrera inclusiva, para gente con movilidad reducida. Bueno, luego si quieres...
Eso te iba a preguntar, pero bueno, hablabas del apoyo de las instituciones, correcto, el gobierno de Ourense, la concejala de Igualdad, mostrando también el apoyo, ¿no?, a Rouco. ¿Qué le parece a Noa Rouco esta carrera de la mujer?
Nada, desde luego estamos muy contentos de poder colaborar con esta iniciativa, que efectivamente es la quinta vez que se hace. No dudamos que cada vez va a tener más afluencia y más participación, y que es algo muy bonito, tanto darle visibilidad a la mujer en el deporte, como además que sea algo, como comentaba Lalo, algo inclusivo para movilidad reducida y demás. Y sobre todo eso, darle la visibilidad a la mujer en el deporte, que en el que, bueno, todavía esas deportistas cuentan con bastante desigualdad.
¿Quién puede participar?
Hay dos carreras. La carrera inclusiva, que son todas las personas que por ejemplo, de la asociación Odenper, de la asociación contra el cáncer, que tengan algún tipo de movilidad reducida o algún problema de movilidad, que puedan participar en una distancia de 1 kilómetro. En esa carrera también pueden participar todas aquellas personas que habitualmente no hacen deporte, padres con niños pequeños, que quieran iniciarse un poquito en una fiesta del deporte no competitivo por el centro de la ciudad. Es una distancia de 1 kilómetro y animamos a que se inscriban todos los padres con niños pequeños,
claro,
y que
paseen
un paseo de 1 kilómetro en familia corriendo por el centro de Ourense. Después está la de 5 kilómetros, que está pensada para todos aquellos deportistas, hombres y mujeres, que quieran participar en una carrera no competitiva y disfrutar también de un circuito de 5 kilómetros urbano para llegar todos juntos a la Plaza Mayor y juntarnos en un evento solidario y participativo.
Oye, lo que hay que destacar, Lalo, y así hay que decirlo, es la solidaridad que es este equipo. Recuerdo que en la anterior edición también habéis hecho una carrera inclusiva, ¿no? Correcto. En este caso, ¿os acordáis de la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Raras y de la Asociación Española contra el Cáncer?
Son muy proactivos y siempre participan. Recuerda que en el mes de diciembre hicimos también un evento de CrossFit con ellos, que fue todo un éxito. Todos los años quieren hacer eventos y cuanto más cosas les proponemos, más quieren. Son muy activos y tienen un valor y unas ganas de vivir fantásticas. Y por eso la carrera inclusiva es exclusiva para que ellos disfruten también de lo que es correr.
La importancia de la solidaridad también, ¿no? ¿Verdad? Qué bonito es.
Sí, decir eso, que es estupendo ver cómo tienen esas ganas de vivir y que se incluyan en todo este tipo de acciones deportivas y demás.
Cuéntanos, es el domingo 3 de marzo.
El domingo 3 de marzo, a las 10:30 de la... Bueno, como novedad este año, que por fin hemos conseguido después de 5 años, es que vamos a tener una speaker y una DJ mujer. Que hasta ahora nos ha, y es algo que en la carrera de la mujer es fundamental, claro, que tengamos una mujer, porque hasta ahora teníamos speaker y DJs hombres, y era lo que nos faltaba para ya rematar bien la prueba. Entonces tenemos una DJ y una speaker mujer, que desde las 10:30 vamos a tener a un calentamiento con Bea Fijó, una entrenadora de fitness, que va a hacer un calentamiento dirigido para todas aquellas personas que quieran bailar o calentar un poquito antes de la carrera. Luego a las 11 en punto es la salida de la carrera inclusiva, donde todos los atletas hacemos un pasillo y todo el público hacemos un pasillo aplaudiendo a toda la gente que está en la carrera inclusiva para valorar su esfuerzo, y después a las 11:10 es la carrera, sale la carrera de los 5 kilómetros. Las inscripciones son en www.sportmaniacs.com.
Se pueden hacer desde ya.
Desde ya, ya está abiertas hasta el día 20, espera, exactamente te digo ahora mismo dónde está las inscripciones, que ahora mismo creo que es hasta el miércoles.
Hasta el miércoles,
exactamente,
vale.
Hasta el miércoles anterior. Este año una camiseta conmemorativa, como el año pasado, muy bonita, creo que va a gustar a todo el mundo, con talla para mujer y talla para hombre, para que vean que no hacemos, que es importante, porque todo el mundo se queja de que no es mi talla. Y dije, bueno, pues este año talla de mujer.
Talla para todo el mundo.
Y nada, muy ilusionados con que la prueba sea un éxito.
¿La retirada de dorsales?
La retirada de dorsales, para evitar colapsos, será el viernes y el sábado en la tienda Rumania, que en la calle Samuel Eiján, en horario de 10:30 a 1:30 y de 4:30 a 8:30, viernes y sábado. Así le podemos dar a todo el mundo su camiseta para que la lleve puesta al día de la carrera y no montamos el colapso que hay siempre en las salidas de las carreras de gente que quiere coger el dorsal a última hora.
¿En la última edición cuánta gente participó?
Inscritos fueron unos 750. Después siempre hay que contar con que hay unas bajas, que no van a la carrera. Fueron sobre 600 y pico participantes reales.
No, esto abre el calendario de actos de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Es algo significativo.
Sí, es lo primero que tenemos para comenzar con este, ya no es el día, sino el mes, vamos a decirlo así, de la mujer.
¿Y cuál es el recorrido?
El recorrido es todos los años ha sido el mismo. Se sale y se llega a la Plaza Mayor. Para darle un poquito más de distancia en la carrera de la mujer, se baja por la avenida por la Plaza de Pontevedra hacia el Paseo del Barbaña, hasta justo la esquina donde está el Pabellón de los Remedios. Se vuelve otra vez ese trocito por el Paseo del Barbaña. Al llegar a la Plaza de Bastos se sube por las Burgas y ya nos vamos por todas las calles. ¿De dónde está? De la calle Pelayo 2 de Mayo, Hernán Cortés, Plaza del Trigo, llegamos a la Plaza del Ferro, la Plaza del Ferro, calle Santo Domingo, Parque de San Lázaro, aprovechar que está recién terminada la calle y está preciosa, Parque de San Lázaro, y luego la meta, la llegada triunfal por toda la calle del Paseo hasta la Plaza Mayor.
Bueno, animar a mujeres, ¿no?, a que participen ese día, ¿no? Primero porque estamos hablando también de que hay mucha solidaridad en este proyecto que está haciendo Club Rumaniac, pero es un momento importante para animar a las mujeres a que participen en estos actos del Día de la Mujer, ¿no?
Sí, efectivamente, que se anoten, que se animen, y sobre todo eso, que es estupendo que las mujeres se van situando más fuertemente en aquellos deportes que estaban considerados solo para hombres, como pues el atletismo, también pasó con la halterofilia, el fútbol, lo sabrán bastante las deportistas aquí ourensanas que sufren esa connotación que se les suele dar a veces a ciertos deportes. Entonces, animar a todas las mujeres que se anoten. Y desde el ayuntamiento decir que apoyamos cualquier iniciativa que ayude a paliar estas desigualdades. Y lo digo, pues bueno, como concejala de igualdad y también como mujer.
Hasta speaker y DJ mujer, ¿eh?
Que por eso,
y, otro, y otro detalle que me olvidé de decir, acompañando, abriendo y cerrando la carrera de la mujer, la de 5 kilómetros, van a ir 5 chicas de Maese Bike en bicicleta. Cinco niñas. Y después, acompañando la carrera inclusiva, van también un grupo de patinadoras de roller urense, que también participan todos los años y colaboran. Entonces, más mujeres.
Bueno, pues una maravilla. Bueno, se pueden anotar desde los 10 años, ¿eh? Con autorización paterna.
Exactamente.
Pueden ir en la carrera de un kilómetro. Eso tiene que ser muy bonito, ¿eh? Ver a los niños también con los padres.
De hecho, nos han llamado muchos padres que tienen un niño de 5 o 6 años y yo le digo, mira, haz la de un kilómetro con él, porque si se cansa lo coges en brazos, no pasa nada, pero vete con tu familia.
Fantástico. Y ese, yo reitero, ese apoyo social, solidario que realizáis, en este caso desde el gobierno de Ourense y también desde el Club Rumaniac, que es esa carrera con deportistas con movilidad reducida, acordándoos de la Asociación Ourensana Esclerosis Múltiple, Parkinson y Enfermedades Raras, que estaremos allí para hacer ese pasillo y acordándose siempre de también de las personas de la Asociación Española contra el Cáncer. Por ello,
nuestro aplauso, ¿eh? De verdad, Lalo, porque por esa solidaridad y esa y ese cariño a toda esa gente. Lalo, enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos ayuda y colabora, tanto Concello, el Consejo Municipal de Deportes, la Diputación de Orense, las empresas privadas, el INORDE, que también nos ayuda, los Roller Orense, bueno, toda esta gente que Policía Local y Protección Civil, que sin ellos tampoco podríamos hacerlo, porque el apoyo de ellos es... El dispositivo que hacen para una parada tan pequeña es espectacular, o sea que estamos muy agradecidos.
No, ahora ya nos queda pues disfrutar de ese día, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, no, a Rocco, gracias, ¿eh? Enhorabuena también por ese apoyo también desde el gobierno de Orense, claro que sí, gracias.
Gracias.
La 1:55, una pausa y seguimos. Estás escuchando Mediodía en COPE Orense.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales.
Restaurantes Caracoles.
Calviño Motor, Eurotaller Plus.
Piscinas Orense.
Nova Línea, Carpintería de Aluminio.
Dompa Gestión.
A Clinic, la clínica de medicina estética más grande de Galicia.
Liquidación Orense, Familyliving.com.
Neumático Sorrentino, especialistas Michelin.
Restaurante O Muiñeiro, As Lamas, Barbadas.
Comercial Rellán, distribuidor de maquinaria agrícola en el puente.
Asociación de Dano, celebrar adquirido de Orense en Parque Barbaña.
Estación de servicio V21.
Mosquera y Pumar, grupos electrógenos.
Gesinre, especialista en ofimática y muebles de oficina.
Carnicería Milucho, Plaza Bastos número 1, Alameda, con servicio a domicilio.
Vive el invierno con tu radio.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en COPE.es y en redes sociales.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en el año 1455, Gutenberg imprimía la primera Biblia en una imprenta. 1775 en París estrenaba El Barbero de Sevilla. Un día como el de hoy, en el año 1893, Rudolf Diesel recibía la patente del motor diésel. Un día como el de hoy, en 1903, en Cuba, Estados Unidos ganaba el control de la bahía de Guantánamo en perpetuidad. Al año siguiente, en Panamá, Estados Unidos ganaba el control del canal de Panamá por 10 millones de dólares. 1918, un día como el de hoy, en la URSS se fundaba el Ejército Rojo. Y en 1920, en Inglaterra, tenía lugar la primera transmisión por radio. Era un concierto emitido desde Chelmsford. Tal día como hoy, en el año 1983, te acordarás de que en España el ministro Miguel Boyer expropiaba Rumasa a José María Ruiz Mateos. Y un día como el de hoy, en 1985, la banda terrorista ETA liberaba al industrial Ángel Urteaga, previo pago de un rescate de 150 millones de pesetas tras 38 días de secuestro. Te cuento en esta jornada que seguimos muy pendientes de la borrasca. Luis ha dejado verdaderas estampas invernales, como en la estación invernal de Cabeza Manzaneda. Ha amanecido con un manto absolutamente blanco la estación invernal, o zonas de la provincia como San Juan de Río. Ha dejado nieve en la montaña orensana, porque hay aviso amarillo en la alta montaña, frío, cómo han bajado las temperaturas, fuertes vientos y lluvias. Desde ayer no ha dejado de llover. Fíjate que esta semana, y podríamos decir que en apenas 48 horas, hemos pasado de jornadas típicamente primaverales, no son unos días, ¿eh? Desde el lunes de carnaval recordamos jornadas con sol, con temperaturas que superaban los 20 grados a lo largo de la provincia, y hemos pasado de 24 grados en Leiro hace unos días a hoy 6 grados de máxima en Obarco, 7 grados de máxima en Verín o 10 grados de máxima en la capital de las Burgas. Bueno, pues seguiremos con esta borrasca. Luis, si sales de casa o del trabajo, acuérdate del paraguas y el chubasquero, porque lo vas a necesitar, y de los guantes y la bufanda. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.